5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado será el turno de los 8 nietos de la reina Isabel II que velarán su féretro después de que la pasada jornada lo hicieran sus 4 hijos. Allí, además, un hombre ha sido detenido por tratar de lanzarse sobre el ataúd. Mientras, la fila para visitar la capilla ardiente está a punto de alcanzar su capacidad total. Londres, Paloma García Ovejero.
Por favor, no viajen para unirse a ella. Este es el mensaje que ha aparecido esta madrugada en los indicadores oficiales. Ya ayer viernes se tuvo que interrumpir la cola de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la espera superaba anoche las 24 horas para los últimos en llegar a coger turno. Han pasado famosos como David Beckham o Tilda Swinton. Las medidas de seguridad han identificado no solo a un agresor que intentó abalanzarse sobre el catafalco, sino a una docena de perros que respectivos dueños intentaban ocultar bajo los abrigos. En definitiva, quedan todavía casi 48 horas y el río no cesa. Las anécdotas tampoco.
Por otro lado, la guerra en Ucrania ha dado un giro en el que Kiev ha podido recuperar parte de su territorio en el norte. Una de las ciudades reconquistadas es Izium, donde han aparecido cámaras de tortura y centenares de cadáveres en enterramientos masivos en el bosque en estas últimas horas. Mientras tanto, Vladimir Putin se ha reunido con el presidente chino y también con el primer ministro de India, que le ha dicho que no es momento de guerras. Así le ha respondido el presidente ruso.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Mientras aquí en España, Unidas Podemos intenta imponer al PSOE sus propias medidas, como el tope al encarecimiento de las hipotecas variables. La relación con sus socios será uno de los temas que estará este sábado en la mesa del Consejo Político Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez reunirá a sus varones. Ricardo Rodríguez.
Un nuevo pulso es lo planteado por Jone Belarra ante los suyos para torcer el brazo a Pedro Sánchez y se predispone a exprimir las negociaciones con el ala socialista de los presupuestos generales del Estado, que según denunciaba están atascados. Entre sus condiciones previas, la secretaria general de Podemos insistió en incluir en el próximo decreto del plan de contingencia su limitación de la subida de las hipotecas. Una idea desinflada desde el PSOE.
Es hora de gobernar sin miedo y sin pedir permiso a los que mandan sin presentarse a las elecciones.
En su ¿qué hay de lo mío?, Belarra exigió impuestos adicionales a las grandes empresas o prohibir por ley que puedan repartirse dividendos. Además, para los morados siguen siendo líneas rojas la nueva ley de vivienda o la derogación de la llamada ley mordaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además de la victoria de la selección española de baloncesto, que volverá a estar en una final, hoy continúa la jornada de fútbol. Jorge López Torres.
En la Liga, tras el triunfo del Cádiz al Valladolid por 0-1, tenemos hoy el Mallorca-Almería a las 2, a las 4:15 el Barcelona recibe al Elche, a las 6:30 el Valencia-Celta y a las 9 el Athletic-Rayo. En baloncesto, la selección española se ha clasificado para la final del Eurobasket ganando a Alemania en Berlín por 96-91 con 29 puntos de Lorenzo Brown, y se jugarán el oro del Eurobasket ante Francia el domingo. Así estaba Jaime Fernández en la entrevista que le hizo Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE.
Bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea, siempre hemos creído que podíamos competir con todos, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
Y en polideportivo, hoy regresa Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón tras su lesión con la clasificación de MotoGP a partir de las 2.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. ahora están pasando cositas.
Sí, y hoy estamos hablando con los ponedores sobre la cesta de la compra de 30 euros que ofrece un conocido supermercado con productos de primera necesidad, supuestamente. Y claro, echándole un vistazo, hemos visto alguna que otra cosilla que como que no. Entonces me ha parecido una noticia curiosa. Yo está esto hoy en Noticias Curiosas. Vamos a ver. El objetivo de este pack, según ha dicho el gobierno y la propia empresa que se ha ofrecido a elaborarlo, es que lo adquieran personas con pocos recursos económicos.
Claro,
¿vale?
Claro.
Por regla general, personas con pocos recursos económicos, por regla general, estoy diciendo. Pues, por ejemplo, pensionistas. Gente mayor, que vive sola y que lo mismo la pensión no muy allá.
Claro.
Familias con niños pequeños.
Vale.
Suelen tener bastantes problemas a veces para llegar a fin de mes, ahora con la vuelta del cole y demás. Claro, son personas que debido a la inflación les cuesta mucho poder llenar el carro con alimentos básicos. Los alimentos básicos son leche, carne, fruta o pescado. Pues bien, nada de esto, absolutamente ni uno solo de estos productos aparece en la cesta.
Gracias por nada.
Claro, es lo primero que se te ocurre, es gracias por nada.
Claro.
O sea, gracias por elaborar esta maravillosa cesta que nos suple lo que yo necesito. Por cierto, que tampoco aparecen huevos. Bueno, llegados a este punto, veamos qué sí contiene la cesta. Nos encontramos con una botella de aceite de girasol. Aquí en España matamos por el aceite de oliva, pero oye, te tengo que decir, Pulpo, que a falta de pan, como se suele decir, ¿no? Como dice el dicho,
está claro,
tenemos ahí aceite de girasol. Vale. Un paquete de sal, siempre viene bien. Uno de harina de trigo, también. Una botella de vinagre. Un paquete de pasta, fenomenal. Una caja de copos de avena. Una lata de atún, muy importante. Un bote de guisantes y un bote de champiñones laminados. Todo esto hay que reconocer que podría formar parte de una compra básica basada en productos sanos y equilibrados.
¡Aplausos!
Pero claro, vamos al meollo. La cesta de 30 euros, además de esto que yo te acabo de contar, contiene pan de hamburguesa.
Nada, sobrante.
Pan de molde.
Nada.
Que esto puede estar o no puede estar en la cesta de la compra de cualquiera, pero no es un producto de primera necesidad.
Nada.
Un litro de zumo de naranja envasado, que esto los pediatras lloran.
Mejor que no.
Lloran. Mejor que está muy bien, que está muy bien que lo compres, que lo consumas, pero no es producto básico. Un bote de mermelada de melocoto.
Qué raro esto,
producto,
¿no?
Básico.
Uh-huh.
Y aquí ya el recopetín ya es la tableta de chocolate blanco.
Ya.
¡Chocolate!
Claro, sí, si te da una ataque de ansiedad va a venir fenomenal.
Claro, y además aquí en este programa, los dietistas, cuando les hemos entrevistado,
por favor,
nos han dicho que el chocolate blanco no es ni siquiera chocolate.
Es que no es chocolate, es todo azúcar.
Claro.
Es que a mí que no me engañen, esto es una cesta de goloseo.
Claro, no tiene nada que ver, esto es como una piñata.
Ha faltado ya el huevo Kinder y que hubieran metido una bolsa de chuches.
Correcto,
y una botella de ginebra, que habrá alguno que diga, jolín, y la botella de ginebra no me la han metido. Bueno, a mí me parece genial que estos alimentos se consuman en su justa medida y que quien los quiera comprar lo adquiera. Pero reconozcamos que si el objetivo es hacer un pack barato para personas que no llegan a fin de mes, llenarles de productos ultraprocesados, vi también un bote de albóndigas... preparadas. Claro, que insisto, que si tú un día dices, ay, que voy con prisa, me voy a comprar un bote de albóndigas, que me viene muy bien, pero eso es comida ultraprocesada. Que se la estés vendiendo a personas que tienen problemas para comprar comida, pues no es lo más correcto. Bueno, al final vamos a tener que andar con mil ojos, no nos vayan a meter gato por liebre, Pulpo. Gente pensando que le están dando de lo bueno lo mejor y se llevan a una casa, una cesta como pop. Como poco cuestionable.
Bueno, lo hacen por eso, para que pensemos que nos están regalando algo increíble y al final, si se hubiese gestionado mejor, seguro que estarían mejor seleccionados los productos.
Pues seguramente. Oye, nos vamos a ir con la música del día.
Vale.
Yo te traigo un grupo que lo petó en los años 70 en nuestro país.
A ver,
Tequila.
¿Quién? Hombre, claro, por favor. Claro, un montón de buenas canciones que con las que hemos ido creciendo. Este es el Salta, pero también estaba el Dime que me quieres.
Sí.
Hay clásicos, o vamos a bailar un rock and roll en la Plaza del Pueblo.
Son clásicos, que además luego los han recuperado muchas orquestas de pueblo y que nos gusta a todos escucharlo. ¿Y por qué te hablo de Tequila? Bueno, pues porque ya conocemos el cartel del documental que Álvaro Longoria está preparando sobre esta mítica banda madrileña de los años 70. La cinta se va a llamar Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y en ella se va a contar los orígenes de la banda. Ya han confirmado su colaboración miembros destacados del grupo como Ariel Roth, Alejo Estivel y Felipe Lipe. La actriz Cecilia Roth va a ser la que preste su voz como hilo conductor de sus aventuras.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
me gusta mucho hablar de ciencia en este programa, porque casi siempre la ciencia es una auténtica fuente de buenas noticias, pero me temo que esta vez no es una de esas ocasiones, porque Jorge Alcalde me contaba hace un rato que iba a venir con una investigación debajo del brazo que es bastante preocupante y que requiere de nuestra reflexión. Y es que el problema ambiental con los plásticos en todo el planeta ya está alcanzando límites absolutamente inesperados. Jorge Alcalde, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, alarmado, sorprendido. Hoy estamos preguntando a los ponedores por nuestras profesiones, pero lo que nos cuentas y lo que nos enteramos por primera vez nos llama muchísimo la atención. Dicen que se han detectado plásticos en el interior de las plantas.
Sí, es verdad. Fíjate que hasta ahora se ha descubierto microplásticos, pequeñas partículas de plástico en prácticamente todos los lugares del planeta. Se han descubierto, por supuesto, en los mares, alguna vez hemos hablado de ellos. Se ha descubierto en suelos de cultivo, incluso se han descubierto en el cuerpo humano. Pero nunca antes se habían descubierto estos microplásticos, estas partículas contaminantes en el interior de las plantas. Y en concreto, en este caso, en esta investigación de la que vamos a hablar hoy, se han descubierto estas partículas en los nodos, es decir, en esas partes en las que empiezan a aflorar los tallos o las ramas de una especie de cardo muy habitual en todo el mundo y de la que se alimentan algunos insectos. Por lo tanto, la ciencia está un poco preocupada. Hasta ahora nunca se había llegado a encontrar este agente contaminante en un lugar tan sensible como el interior de las plantas, donde empiezan a producirse los tallos y las hojas.
Jorge, ¿y todo esto cómo se han descubierto?
Por una manera muy curiosa, porque lo han descubierto de manera indirecta. Uh-huh. No estaban estudiando precisamente si se encontraban microplásticos o no allí. Lo que estaban investigando es cómo se alimentan algunos microorganismos que viven en las plantas. Uh-huh. Ahí, en esa zona en la que nacen en los tallos y las hojas, se producen pequeñas protuberancias en las que cae agua y se quedan pequeñísimas gotas de agua. Y de esas gotas de agua se alimentan infinidad de microorganismos, pequeñas bacterias, pequeños seres diminutos que viven gracias a ese minúsculo espacio en el que hay agua y en el que hay alimento. Pues estudiando precisamente esas bacterias, esos microorganismos, cómo funcionaban, cómo viven, los científicos han descubierto que junto con ellos también había pequeñísimas partículas de colores, unas de apenas 2 milímetros, menos de 2 milímetros. Y esas partículas de colores, esas fibras que no debían estar ahí, las han analizado y han descubierto que no son otra cosa que fragmentos diminutos de plástico.
Es impresionante. Yo no sé las implicaciones que todo esto puede tener para la naturaleza, ¿eh?
Imagínate lo que supone que este contaminante esté justo en el interior de una planta. Para toda la cadena trófica. Los microorganismos se alimentan de ellos, pero también se alimentan otros insectos más grandes, y de ellos también las aves. Y nos terminaremos alimentando también nosotros, porque con toda la cadena esa alimentación podría llegar a la alimentación humana. Las implicaciones todavía no se conocen bien, pero está claro que nada bueno puede pasar. Estos microplásticos pueden condicionar el crecimiento de las plantas, pueden contaminar el sistema digestivo de los animales y, por lo tanto, pueden traer consecuencias para la alimentación y para el medio ambiente. No se sabe muy bien todavía si eso va a ocurrir en todas las especies de plantas analizadas, si es exclusivo de alguna zona concreta del planeta o si se debe a una contaminación puntual. Pero, desde luego, la noticia es preocupante.
Ya. ¿Y en qué otros lugares, por ejemplo, Jorge, se han estado hallando estos plásticos?
Los microplásticos uh-huh. están prácticamente en todas partes. Uh-huh. Lo más obvio y lo que más ha conocido la ciencia es su descubrimiento en las aguas del mar. Yeah. En prácticamente todos los océanos del planeta existen grandísimas bolsas en las que se pueden apreciar estos plásticos diminutos. Muchos de ellos no se pueden ver a simple vista, solamente se conocen cuando se analizan las aguas, pero sí que sirven para filtrar las radiaciones del sol y, por lo tanto, dificultar la alimentación de las especies que viven en las profundidades del mar. O también se puede adaptar a introducirse en el sistema digestivo de algunos peces. También se han descubierto, por supuesto, en animales superiores e incluso recientemente se descubrió que el cuerpo humano también ya posee microplásticos. A través de lo que nosotros respiramos o quizá de lo que nos alimentamos, algunas de estas porciones de plásticos llegan a nuestro sistema digestivo. Así que casi casi en cualquier lugar al que miremos ya podemos ver quizá alguna pequeña fuente de contaminación.
Es impresionante. ¿Y la procedencia? ¿Al menos se sabe? ¿Se ha podido estudiar de dónde viene todo esto?
Pues obviamente de los plásticos que utilizamos todos y que no reciclamos. Tirar plásticos a lugares que no son los adecuados hace que estas botellas, estos embalajes o estos plásticos de la industria terminen depositándose en ríos y en mares. Y allí la acción de descomposición del sol, de las mareas y del agua termina descomponiéndolos, prácticamente los deshace, pero no los elimina del todo. Los convierte en pequeñas partículas que flotan por el mar y llegan pues a las costas, llegan de nuevo a los ríos, llegan incluso a ser transportadas por corrientes aéreas y llegan a poder ser también transportadas en el interior de animales.
Me imagino, Jorge, bueno, ahora porque son las 5:28, las 4:28 en Canarias, pero que algo se podrá hacer para evitarlo, ¿no?
Quizá lo más obvio es intentar reciclar más y intentar tratar a los plásticos como hay que tratarlos, no tirarlos en cualquier sitio. Quizá también otra acción, aunque eso es más complejo, es a nivel global reducir aún más su producción, pero tampoco es fácil porque económicamente es una industria que es muy necesaria para el desarrollo y la protección que nos confieren los plásticos también es necesaria. Bueno, lo más interesante es que con este tipo de investigaciones por lo menos podemos saber más o menos cómo se producen y por dónde se distribuyen, y a lo mejor la ciencia puede encontrar algún modo de eliminarlos. Pero de momento lo más interesante es que nosotros en nuestra casa intentemos cuidar el medio ambiente reciclando el plástico y no haciendo un uso excesivo de él.
Pues sí, no te quito más tiempo. Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme y feliz viaje por Nueva York.
Pues muchas gracias, pronto volveré por ahí por nuestras tierras. Nada, va a ser un placer, aunque en este caso la noticia no ha sido tan agradable como en otras ocasiones. Pero bueno, la ciencia también tiene de vez en cuando estas cositas de las que tenemos que comentar.
Genial, Jorge, muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Rafa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, muy bien, aquí terminando la noche, que estoy de noche trabajando, trabajo aquí en San Boi, aunque soy del Prat.
Ajá.
Y bueno, pasando el rato, escucharos a vosotros, que bueno, me hacéis la noche mucho más fácil.
Qué bien.
Y bueno, es un placer para mí, soy novato, soy, o sea... hoy tengo la alternativa de ponedores y si puedo que me merezco ser ponedor.
Qué bien. O sea, que hoy es el primer día que llamas a un programa de radio, o por lo menos a este, ¿no?
A este sí. He estado en Tiempo de Juego, en la Copa de Manolama, etcétera. Bueno, lo de fútbol, ¿no? Sí, que lo sigo bastante.
Muy bien.
Y bueno, y vuestro programa, claro que sí que lo sigo. A lo primero me notaba un poco raro, digo, este programa de que puede venir y tal, ¿no? Y no, a poco a poco he ido asimilando y la verdad es que es perfecto, hacéis un trabajo increíble, ¿no?
Te has dado cuenta que no estás solo ahora mismo currando, ¿no? Que hay un montón de gente que aporta su granito de arena. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo es tu trabajo?
Yo soy carretillero, trabajo en logística, sí.
Qué bueno, qué
estoy
bueno.
En zona de producción y aquí estamos en una empresa de rey de, bueno, envase vacío y tal.
Ajá, bien, bien.
Y aquí estamos.
Y llevas mercancía dentro de lo que es la nave, de un lado a otro, colocándola,
sí,
distribuyéndola,
sí,
¿no?
Sí. Exacto, sí. No, hago producción y encima cargo camiones y tal.
Qué bien. Pues hay un montón de carretilleros y también carretilleras que ahora mismo te estarán escuchando, ¿eh? Muchos compañeros tienes,
también,
¿eh?
También. Claro que sí, claro que sí. Y además que un orgullo también de que la mujer también tenga el valor de decir, yo quiero ser carretillera y lo más importante es que le guste uno lo
sí.
que hace, ¿no? Eso
Dí
es sí. fundamental.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo en este programa de radio he descubierto un montón de trabajos que se realizan a esta hora y si te das cuenta, si no llega a ser por vosotros, ¿no? Los que estáis ahí, pues ahí doblando el lomo y dejándoos la vida para llevar un jornal a casa,
pues
en
sí.
la madrugada se realizan unas actividades súper curiosas, ¿verdad?
Pues imagínate, Pulpo, desde los 12 años que estoy trabajando. Voy a hacer mañana 66 años.
¡Buah! 66 años mañana.
Y me quedan 2 meses para jubilarme.
¡Qué bien! Tendrá muchas ganas, me imagino, ¿no?
Y en 13, sí, sí, por supuesto.
Claro, ya imagino.
Por supuesto que sí. Aparte que me encuentro, gracias a Dios, me encuentro muy bien, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente.
Qué bien, Rafael. Oye, pues sí, que sepas que ahora mismo te estoy abrazando. Yo no sé si estás notando el abrazo.
Pues la verdad es que sí. Y lo siento de verdad, porque yo, bueno, yo soy, aparte soy andaluz, soy de Huelva. Y nosotros somos muy abiertos también, ¿no? Muy hospitalario, digamos, ¿no?
Claro que sí. ¿Quieres que te rasque un poquito ahora? Aprovecho la espalda, te rasco un
ay,
poquito.
Ay, ráscame un poquito, que lo sienta un poquito más. Por ay, supuesto, es un placer enorme de estar hablando contigo, ¿no?
Bueno, el placer es mío, que estés aquí madrugando y no sé, dándole fuerza a tanta gente como tú ahora mismo está currando. Seguramente estén acabando los turnos, pero también hay que acordarse de la gente que comienza en nada a currar y se están despertando ahora. Así que,
por supuesto. Claro.
Ha sido un placer conocerte, Rafael. Te vamos a mandar el diploma oficial del programa.
Vale, muchísimas gracias.
Para que lo tengas ahí, recuerdo.
Para mí es un placer.
Qué bien, hermano. Cuídate mucho, Rafael. Que vaya muy bien y feliz cumpleaños.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Encontrar un buen trabajo y pues una casa.
La electricidad pagamos el doble y el gasoil.
Lo intentamos aguantar, el precio teniéndole menos margen.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso esta temporada en La Linterna vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Estamos tomando el pulso al impacto de los precios en la economía real.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certeza.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Esa carta está falsificada. Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
Algo así. Esto no es más que una factura de mi sastre por un par de pantalones cortos para las bermudas.
Oh, Wilfrid el Forro, así es como le llamábamos. ¡Maldito! ¡Yo te maldigo!
¡Déjenle en paz!
God save the Queen.
Impresionante, ya está aquí con toga, pelucón y un monóculo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantenernos en nuestro sano juicio.
Bueno, eso va bien y eso tiene mucho que ver con la película que has elegido para el día de hoy. Ese peliculón del 57, Testigo de Cargo, con Billy Wilder.
Nada menos, uno de los grandes del cine. Y la he elegido porque pienso que es la mejor versión fílmica de una obra de la famosa escritora inglesa Agatha Christie, que no siempre ha tenido buenas adaptaciones, porque hoy se cumplen 132 años de su nacimiento. Se llamaba Agatha Mary Clarissa Miller, nació en Torquay el 15 de septiembre de 1890... Falleció en Wallingford el 12 de enero de 1976 y, como bien sabes, fue una de las escritoras de relatos policíacos más populares del mundo. En concreto, en total, escribió 66 novelas de ese género, 6 novelas rosas, por cierto, y 14 cuentos, bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Además de varias obras de teatro como Testigo de Cargo o La Ratonera, que lleva 70 años representándose en el West End de Londres. Lo he comprobado, he tenido la suerte de comprobarlo este verano. Su personaje más popular, por supuesto, es el detective Hércules Poirot, que no sale, por cierto, en Testigo de Cargo. Claro. En 1971 fue designada dama comendadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, de la que tanto estamos hablando. Me ha gustado porque no me acordaba que efectivamente el inicio de la película es con un God Save the Queen, con lo cual aquí en nuestro programa podemos hacer un homenaje a la recientemente fallecida reina inglesa, ¿no?
Está muy bien. Incluso creo el libro Guinness también hace una mención de esta película, ¿eh?
Sí, porque reconoce que es la novelista Agatha Christie que más libros ha vendido de todos los tiempos. Más de 2.000 millones de ejemplares. Fíjate tú si están forrados sus herederos. O sea, es la tercera persona que más ha vendido después de William Shakespeare y del autor de la Biblia, ¿no? En 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida la mejor novela criminal de todos los tiempos por los 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen. Debe ser interesante esa asociación, ¿sabes?
Hombre, impresionante. Luego hay películas que nos sorprende mucho porque los argumentos varían, pero el argumento de Testigo de Cargo es un argumento contundente, un argumento que tiene sus pies y sus cabezas, ¿eh?
Sí, aunque la cambiaron un poco respecto a la obra teatral. El guión de Larry Marcus, Billy Wilder, nada menos, y Harry Kurnitz incluye escenas que no están en la obra original y, en concreto, varias entre Sir Wilfred, que es el abogado protagonista, y su enfermera Miss Plimpton, Elsa Lanchester, ¿no? Una alegre enfermera creada para la película como secundaria cómica. Esto es muy importante. Y que con sus constantes reprimendas al abogado Sir Wilfred, que lo interpreta nada menos, que es uno de los mejores papeles, para muchos el mejor de Charles Laughton, que además eran, en la vida real, ellos dos eran marido y mujer, fíjate.
¿Anda?
Bueno, pues le va dando reprimendas para devolverle la salud porque está muy gordo, para protegerlo del revuelo que levanta el caso, que es muy mediático. Sin embargo, los seguidores de Agatha Christie, a pesar de esas modificaciones, aceptaron la película como lo que he dicho antes, la mejor adaptación de Agatha Christie. De hecho, esa relación entre Sir Wilfred y Miss Plimpton fue seguida en muchas de las representaciones posteriores. Pero en concreto, el argumento se basa en una obra teatral que Agatha Christie escribió en 1953 a partir de un relato suyo anterior, de 1926, que se llamaba Las manos del traidor. Por supuesto, la obra triunfó en Londres, en Broadway, y ya había sido adaptada para la televisión en 1949, para la BBC, para la radio. ¿Te acuerdas? Aquellas recreaciones de obras teatrales radiofónicas maravillosas.
Por favor,
¿no?
Por favor.
Pues claro. de estas hizo una la CBS en 1953. Y el argumento es, Leonard Ball, que es Tyrone Power, es un hombre joven y atractivo y de pronto es acusado del asesinato de la señora French, una rica anciana con quien mantenía una relación supuestamente de amistad solo. Pero el presunto móvil, lógicamente, como siempre, es heredar los bienes de la difunta. Y a pesar de todas las pruebas en su contra que son demoledoras, Sir Wilfred Roberts, que es Charles Laughton, un prestigioso abogado criminalista londinense, porque estamos en Londres, de ahí el God Save the Queen, se hace cargo de su defensa. Pero de pronto el veredicto de su inocencia o culpabilidad, cuando parece que está todo en contra del acusado, va a depender de un testigo de cargo singular, que es la propia esposa del acusado, Christine Ball, que lo interpreta nada menos que Marlene Dietrich, con lo cual la intriga está asegurada, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un peliculón, estamos hablando con Jero en Poniendo las calles. Lo decías antes, que quizá esta película no es muy fiel, digamos, ¿no? A la literaria y a la teatral, ¿no? Porque varía un poco, ¿no?
Varía un poco, pero las variaciones fueron tan buenas, como hemos dicho, que fue aceptada. De hecho, la propia Agatha Christie afirmó que era la película basada en una de sus historias que le había gustado más de todas. Y es divertido porque Alfred Hitchcock reconoció que le hacía bastante ilusión que le felicitaran por ella. Porque mucha gente creía que era de él, porque está rodada al estilo de Hitchcock, pero es de Billy Wilder, claro. Pero como es muy buena película, le hace ilusión que dijeran, muy buena, la ha quedado estupenda la película esta, ¿no? Por cierto, en 2016 Deadline Hollywood anunció que Ben Affleck dirigiría, produciría y actuaría una nueva versión para la Fox, pero no se ha concretado más ese proyecto, no sabemos en qué quedará, si volveremos a tener una versión de testigo de cargo.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que estás contando lo que hace es demostrar que la versión fílmica de Testigo de Cargo del 57 fue un pelotazo desde el momento en el que se puso en las carteleras, desde que se estrenó.
Así es, verdad, es así. De hecho, en 1958 el cine alcanzó el número uno en la taquilla estadounidense durante 2 semanas consecutivas y en total recaudó $9 millones, que es más o menos el triple de lo que costó, con lo cual era una película un éxito para aquella época. Obtuvo 6 candidaturas a los Oscars, además potentes, a mejor película, director, actor, Charles Laughton, actriz de reparto, Elsa Lanchester, recuerdo, marido y mujer en la vida real, sonido y montaje. No ganó ninguno, pero Elsa Lanchester sí logró el Globo de Oro por su personaje. Y además, en nuestro querido Rotten Tomatoes hay 31 críticas... y son positivas, atento, el 100%. Es de estas pocas películas que el 100% son positivas y le dan una media de 8,5 sobre 10, que me parece una calificación bastante justa para la película.
¿Y a ti te parece una buena película, pero con la mano en el corazón, Jero?
Sí, me parece magnífica. Porque además confirma el talento y sobre todo un asunto, la versatilidad. O sea, era capaz el austríaco Billy Wilder, porque era de origen austríaco, luego adaptó la nacionalidad estadounidense, de coger el género que fuese y hacer con él obras maestras. Pero claro, a él está Perdición, El Crepúsculo de los Dioses, que es cine negro, Sabrina, que va más bien por la línea comedia romántica, La Tentación Viva Arriba, Con Faldas y a lo Loco, El Apartamento, 1, 2, 3, que son comedias impresionantes, Primera Plana. Y desde luego, como hemos dicho antes, quizá ofrece la mejor interpretación fílmica de Charles Laughton, actor, sobre todo de teatro inglés magnífico, que según él se basó en Florence Gedreya, que era su propio abogado, que era famoso porque hacía girar su monóculo mientras interrogaba a los testigos, supuestamente para detectar sus mentiras. Y de hecho en la película es divertido porque Charles Laughton deslumbra a algunos con el reflejo del monóculo y tal. Tiene mucha gracia, ¿no? De hecho, Wilder reconoció que en testigo de cargo Charles Laughton lo sostiene todo. Y siempre habló con gran entusiasmo de su amistad con este actor. Incluso le reservó un papel en Irma la Dulce, pero claro, ya estaba bastante mayor, con una salud muy precaria, y no pudo concluir esa colaboración. Es una lástima, pues hubiese estado muy bien. Pues sí. Paradójicamente, Wilder nunca creyó que Testigo de Cargo fuera una de sus grandes películas. La consideraba un ejercicio divertido sin más, pero esto le ha pasado a muchos directores. Que grandes películas suyas, que luego son reconocidas como obras maestras, no le han dado demasiada importancia inicialmente.
Pues fíjate, yo hace un tiempo, leyendo pues historias de cine, leía que el rodaje de esta película que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, como que el rodaje se llevó muy en secreto.
Bueno, se llevó muy en secreto el rodaje, la promoción de la película, sus primeros visionados. Joder. De hecho, mira, para recordar a la reina otra vez, la reina de Inglaterra, a su preestreno le hicieron a la familia real prometer, no le hicieron más, que no contarían el final de la película, y asistieron la familia real inglesa a su preestreno. A los demás asistentes a ese preestreno les hicieron firmar unas tarjetas que decía textualmente: juro solemnemente que no revelaré el final de Testigo de Cargo.
Wow.
Y de hecho, en la propia película, cuando acaban los títulos de crédito finales, una voz en off anuncia: por el entretenimiento de sus amigos que no hayan visto la película, la dirección de este teatro les sugiere que no descubran a nadie el inesperado final de Testigo de Cargo. O sea, ves que es un anuncio muy coherente con la campaña plebeya que habían hecho de la película, porque en los pósters ponían: hablarás de ello, pero por favor, no cuentes el final. Esto está súper de moda ahora, porque es un estilo publicitario que genera intriga, claro. Y a la vez es una campaña contra los spoilers, que todo el mundo, a los críticos, dice: no, spoilers no, spoilers no, ¿no? De hecho, esto se extendió también a los actores, porque Wilder no les dio las últimas 10 páginas del guión hasta que les tocó filmarlas. Ellos no sabían cómo acababa la película. Quizá esto, los analistas dicen que este secretismo le costó a Marlene Dietrich la nominación al Oscar, lo cual, por cierto, ella llevó fatal, porque estaba convencida que le iban a nominar al Oscar y no la nominaron.
Es curiosísimo. En cuanto al rodaje, seguro que hay alguna anécdota, porque era una película especialita.
Sí, en los estudios Goldwyn de Hollywood se rodó casi todo, y lo más destacado es el director de arte Alexander Trauner, que recreó allí en tamaño real, además, el Tribunal Criminal de Londres, que le llaman Old Bailey, la dependencia de Sir Wilfred en el Colegio de Abogados, y que era un decorado brutal de madera maciza, algunos dicen que incluso de caoba o roble austriaco. Y se dividió en 6 partes, cada una montada sobre ruedas, con bisagras en cada bloque que permitían que la cámara se asomara por diversos sitios para componer el plano que requería Billy Wilder en cualquier momento. En concreto, tenía 13 metros por 17 y un techo de poco más de 8 metros de altura. El suelo era móvil también, estaba compuesto por 8 paneles separados, con lo cual súper moderno en cuanto al rodaje, ¿no?
Claro.
Después, Wilder y su equipo prepararon las escenas en la estación de Houston, donde aparecía Marlene Dietrich con una nariz y un acento falso. Parece ser que Orson Welles, que era especialista en maquillaje, pasó por el estudio para ayudar a la actriz con la prótesis nasal, mientras que Laughton la instruía en el argot londinense, en el Cockney, que lo llaman, ¿no? En la película, Wilder rinde homenaje a Dietrich. Es muy divertido el homenaje, porque la filma cantando I May Never Go Home Anymore en el cabaret alemán El Demonio Rojo, que es una inversión divertida, claro, del Ángel Azul. O sea, El Demonio Rojo, la película que le hizo ya famosa, la convirtió en estrella, era El Ángel Azul, que era de Joseph von Stenberg, y aquí le pone El Demonio Rojo. El 20 de agosto del 57, el último día de rodaje, filmaron las escenas de Leonard y Tristan en el Berlín de final de la guerra.
Y como una gran película, tiene que tener una gran banda sonora, porque en la música en una peli nunca hay que dejarla de lado.
No, pero aquí, fíjate, Billy Wilder confió mucho más en el guión, que es excelente, y en los actores, porque la banda sonora es súper escueta. De hecho, la compuso el violinista, compositor y arreglista de jazz estadounidense Matty McNell, que además solo hizo esta película y un telecine en el 60 llamado Conner Ocean. Debía ser amigo de Billy Wilder, pero no hizo mucho, y es muy escueta, la verdad. No está editada, además. Por eso hemos acompañado este comentario con los temas de crédito iniciales de la película de 1957, que es lo único que he conseguido, y luego una suite de la notable partitura que hizo el inglés Paul Hengliesby, el autor de Lutero, por ejemplo, An Education, para la banda sonora de una serie televisiva que se hizo en el 2016, muy buena también, sobre esta misma historia. Mm-hmm. Lo más destacable de la banda sonora original, lo hemos citado antes, es esa canción, I May Never Go, Go Home Anymore, que la canta Marlene Dietrich, y que vamos a acabar con ella, este comentario, con la versión que grabó en estudio, porque la de la película es un poco follonera y tal.
Bueno, no ha estado nada mal recordar esta gran película y sobre todo conocer aspectos de ella que jamás nos hubiésemos imaginado, si no es por cómo nos desgranas película a película y cada jueves aquí en Poniendo las Calles el cine de esta manera. Jero, la próxima semana seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a otro juicio para descubrir farsantes con mi monóculo.
Siempre se mete en el papel para despedir. Me encanta. Jero, cuídate, gracias. That's where I wanna stay. Time is nothing as long as I'm living it up this way. I may never go home anymore. Dim the lights and start locking the door. Give your arms to me, give your charms to me. After all, that's what sailors are for. I've got kisses and kisses galore. Never been tasted before. If you treat me right, this might be the night. I may never go home.
I may never go home.
I may never go home anymore.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues te lo decía al principio, los ponedores no lo podemos negar, somos grandes amantes de los animales. En España, por ejemplo, hay inscritos más de 7 millones y medio de perros que acompañan cada día a niños y no tan niños, a personas ciegas y también a ancianos. Y por eso hoy vamos a adelantarnos a un acontecimiento que va a ocurrir el próximo día 9 de octubre en Madrid. Tras el rotundo éxito obtenido en sus últimas 10 ediciones, Abbott Producciones pues organiza la edición de este año del Perrotón Madrid. Son más de 5.000 participantes procedentes de toda España, acompañados de sus perros, que van a recorrer 4 kilómetros por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad de la capital. Bueno, pues en COPE hemos podido hablar con la impulsora de esta iniciativa, la guapísima actriz y cantante Alejandra Botto, que ha explicado que lleva más de 10 años luchando para promover la adopción responsable y decir no al abandono animal.
Llevamos ya haciendo Perrotón Madrid 11 años, ¿vale? Es la 11ª edición, pero lo hemos hecho en algunas otras ciudades, como Marbella, que también funciona muy bien hace ya unos años. Entonces ya llevamos pues 12 años trabajando en este proyecto. Es una iniciativa solidaria que es una fiesta que termina en esa fiesta, culmina en esa fiesta el 9 de octubre de este año, por ejemplo, en Madrid, en Perrotón, pero durante todo el año lo que se va pretendiendo es con estas campañas de concienciación seguir luchando para promover la adopción responsable, la tenencia responsable y sobre todo que tratemos de acabar entre todos con el abandono, ¿no?, animal.
Tristemente, el verano es, por desgracia, pues una de las épocas en las que más abandonos se producen. Aún queda casi un mes para que se haga la carrera y se reivindique de esa manera pues la responsabilidad de los dueños, pero los preparativos para un evento como este, cierto es que llevan mucho tiempo. Aún así, Botto, Alejandra Botto, está satisfecha. Es que concienciar sobre esta problemática es clave.
Bueno, nosotros trabajamos todo el año. De hecho, en cuanto acabe el día 9 de Perrotón, trabajamos en el post 15 o 20 días y luego ya en Perrotón 2023.
Perrotón es una carrera, pero una carrera que no consiste en llegar los primeros ni en competir a ver qué perro es el que corre más. No, en absoluto. Lo más importante es participar y animarse a colaborar en proyectos sociales tan bonitos como este, que buscan lo mejor para, bueno, el que es considerado el mejor amigo del hombre. Además, el recorrido es muy sencillo y te permite disfrutar de las principales calles del centro de Madrid.
Mira, nosotros salimos desde la Plaza de Colón, o sea, desde el arco de salida está en plena Castellana, pero a la altura de la Plaza de Colón. Vamos por toda la Castellana hasta la plaza de donde está la Embajada Americana, Emilio Castelar. Volvemos desde Emilio Castelar hasta el Ayuntamiento, la Plaza de Cibeles, y ya desembocamos al regresar otra vez en la Plaza de Colón. Y ahí ya vivimos esa fiesta maravillosa donde tenemos pues de todo tipo de actividades a lo largo de la mañana del 9 de octubre.
Te lo decía antes, aquí en Poniendo las Calles, en este primer despertador de la radio, nos gusta pues solidarizarnos con este tipo de causas porque son buenas para el colectivo y además dicen mucho de una sociedad que está sana. De hecho, hay muchas celebrities que se apuntan a Perrotón. Destacan, por ejemplo, Su Majestad la Reina Doña Sofía, gran amante de los animales, y también la baronesa Carmen Thyssen como presidenta de honor permanente.
Nombrarlos me parece siempre feo porque siempre me olvido de muchos, porque es que son, no sé, 30, 40, muchísimas, ¿no? Pero yo invito a la gente siempre a que a través de la web vea todo el apoyo y la importancia que tiene esta causa, no solo porque lo hagamos nosotros, sino lo que es el mensaje en sí, ¿no? O sea, el correr contra el abandono este día, el que estén todos los artistas, todo el mundo de la cultura, todo el mundo del deporte, ahí unidos, la música, todos con una causa como esta, es realmente emocionante, es muy bonito.
Y tiene toda la razón lo que nos está contando Alejandra Boto, es que hay que comprometerse sin excusas. Lo hacen las grandes personalidades españolas, pero también acuden a la cita gente de toda Europa e incluso de China para sumarse a la causa. Por ejemplo, ese día se consigue atraer la atención de medios de comunicación de todo el mundo, y no solo eso, es que España se ha convertido en un referente a nivel global por sus campañas contra el abandono animal.
Queremos que tú, que no te gustan los perros, por lo menos los respetes. Y sobre todo, si tú coges un perro, adoptas un perro, por favor, no lo abandones. Entonces, al final, este mensaje de ir contra el maltrato animal es un mensaje global. O sea, no es español, ¿no? Es global. Y a mí me satisface muchísimo que haya muchos países que están imitando, muchas ciudades también imitan nuestra iniciativa. De verdad que es muy bonito, es muy emotivo.
Hay un mensaje que está muy claro y que me gusta ponerlo en negrita y compartirlo con toda la gente que me está escuchando a las 4:26 de la mañana haciendo radio en directo. Es que ese mensaje es respeta a los animales y respeta a los perros como se merecen. El próximo domingo, 9 de octubre, tenemos una cita en Madrid con Perrotón. Es una fiesta para concienciar a la sociedad sobre el buen trato que hay que darles. Los perros encabezan el ranking como los primeros animales de compañía en España. Yo ya me he sumado a la causa en ediciones pasadas y tengo claro que voy a seguir colaborando. Así que espero contar contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Buenos días, Pulpo!
Fíjate qué energía y qué ganas.
¡Qué emoción me hace hablar contigo! Bueno,
cuéntale a los ponedores en qué andas liado ahora.
Pues mira, tío, estamos vendimiando, haciendo la vendimia nocturna de denominación de origen Rueda, de Verdejo.
¡Ah, qué rico, por favor!
Con máquinas. Sí. Claro, se vendimia con máquinas y claro, rompen la uva. Y entonces lo que nos echan a los camiones es justo la uva y el mosto. Y hay que hacerlo por la noche para que no tenga el problema, ¿sabes? Para luego fermentar y tal.
Claro, es fundamental hacerlo de madrugada. Es muy importante. David, claro. ¿Ya tienes el peso de lo que te han dejado en el camión?
Exactamente ahora mismo cuando voy a llamar a tu compañero.
¡Anda!
He basculado y ya me han dicho lo que he basculado. Igual ¿cuánto? Estoy pasado de kilos.
Ah, y sabes
de kilos.
¿Te has pasado de kilos y todo? A ver, cuéntame, ¿qué kilos son esos?
No, son los justos. 28.180 kilos.
¡Qué barbaridad, macho! ¡Qué barbaridad!
He hecho un montón de uvas, ¿eh? Hay un montonado de uvas.
¡Qué gozada! Qué gozada. Y escucha, ¿te sueles dedicar siempre a la vendimia, al tema del vino y ese tipo de cosas, o vas variando a lo largo del año?
Yo trabajo en una empresa y toca varios palos. Soy muy ponedor porque es que limpio las calles también. Claro. Tiene camiones de basura y voy con el camión de la basura. Claro. Recogiendo la basura de los pueblos, de la zona esta de Segovia. Uh-huh. Santiuste, Coca, Nava de la Asunción y toda esta parte de aquí de Segovia, uh-huh. Los pueblecitos, que son pueblecitos,
sí.
Los recojo y por las noches siempre te escucho desde hace 4 años.
Anda.
Que empecé a trabajar. 4 años, en abril hizo 4 años y empecé a trabajar y me acuerdo que digo, ¿a dónde voy a estas horas? Decía yo, a las 4:30 de la mañana. Digo, ¿pero dónde voy a trabajar a estas horas? Si no hay calles. Si no hay calles. Y llego y me pongo la radio, me voy poniendo la radio, pumba, y aparece el pulpo. El ponedor de calle. Digo, cojones, pues esto es, esta es mi emisora. Sí,
sí, sí, sí. Ay, qué bueno, David, qué abrazo te estoy dando. Tú, que ahora mismo te estoy abrazando, que lo sepas.
Y yo a ti, igual te pringo un poco.
Me da igual, ya me ducharé, no pasa nada por pringarme. En Talavera la Real hace bien poco estuve en la primera tomata y me pringué de tomate. Yo creo que lo que nos da el campo es como una bendición, ¿verdad?
Eso tiene que volar, ¿eh? Ahí, pringarte sin que te regañes.
Sí, sí, desde luego. Es verdad.
Siempre que me mancho me regañan, joder.
Es verdad. Manchón. David, ¿qué años tienes?
Pues tengo 46 años.
Uh-huh. ¿Y llevas trabajando en los pueblos toda tu vida?
No, yo llevo trabajando en los pueblos toda mi vida. Llevo 4 años. Pero bueno, yo era autónomo antes y hacía perforaciones. Y luego lo dejé pues por circunstancias y empecé a trabajar con este chico y es cuando he empezado con los camiones. Y estoy feliz. Cómo me gusta esto, coño.
Qué bien, David, qué bien. Qué gusto encontrarse con gente orgullosa de lo que hace, de verdad. Te agradezco esta llamada un montón. Es un mensaje muy positivo para mucha gente que como tú a lo mejor ahora está iniciando pues el trabajar en la madrugada. Yo cuando llego a la madrugada lo paso mal, me agobio, es mi vida al revés, el comenzar mi vida al revés, pero ahora estoy muy orgulloso y lo llevo bastante bien. Pero fíjate qué bien has contado tu historia, David, me parece perfecto lo que nos has dicho, ¿eh?
Claro, pues es que trabajar hay que trabajar y lo mismo da por la mañana que por la noche. Hay que hacerlo y con alegría. ¿Dónde? Pues si encima que tienes que ir a trabajar, vas amargado.
No, qué bien, hombre, David.
Hay que ordenarse y fuera. Y pagar.
Qué bien, qué bien. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en el camino.
Y la pegatina, mándame la pegatina que la pongo.
No nos quedan pegatinas, hija. Pero vamos a volver a fabricar pegatinas y te la mandaré, vamos, encantadísimo, David. Ha sido un placer conocerte.
Y yo también, ha sido un placer, de verdad, que ha sido un orgullo hablar contigo, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Mucha gana, macho.
Muchas gracias, David. Muchas gracias. Nos quedamos con tu número de teléfono.
Muchas gracias por este programa, porque nos levantas a todos el ánimo. Uh-huh. Muchas gracias a ti.
Gracias, David.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, Rena, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues mira, muy bien, he estado por Almuñécar.
¡Ay, qué bonito!
Que es un lugar fantástico, con unos buenos amigos. El hotel On Aleta. Cierto que lo recomiendo.
Ajá.
Y el... oye, yo he descubierto un lugar para comer maravilloso. Bueno, que me llevó Adolfo Arjona.
Ajá.
El restaurante Chin Chin, fíjate que es un restaurante chino. No.
No creo que te lleve a un chino.
Es la pasión por el producto más exquisito de la caleta de Vélez. Vale la pena conocerlo. Total, y así ha sido mi vida, fíjate.
Bueno, pues mira, pues yo ahora tengo que darte la del Pulpo, Herrera, y tienes que escuchar a uno de los grandes, porque ya en ese año, en el 73, publicaba el que, fíjate, curiosamente, era el segundo disco, me parece, el The Wild, The Innocent, de la E Street Shuffle, con Bruce Springsteen a la cabeza, me parece de los discos más potentes en cuanto al rock se refiere, de Bruce Springsteen.
A mí me parece un disco redondo, perfecto, magnífico,
sí.
Especialmente por esa Rosalita.
Esta es, correcto.
Esta es, ese que suena de fondo, que es una canción en dos partes, no sé cuál de las dos es mejor.
Ajá.
Y que a mí ciertamente me entusiasma.
Claro, esta es la parte del Come Out Tonight, luego hay otra... pero que no son cortes seguidos, que es que hay tres canciones entre medias. Pero eran de las genialidades de Bruce Springsteen. Yo no sé por qué el tío hacía estas cosas siendo, en aquella época, un novato en la música.
Sí, pero fíjate qué prólogo más interesante a lo que luego reventó en el 75 con el Born to Run, ¿no?
Buah.
Fue un disco...
Buah.
Bueno, yo creo que es uno de los discos, de los puntales del rock, de los cinco, sí, o seis puntales del rock,
sí,
de lo más importante, ¿no?
Uh-huh. Luego, este disco contenía una canción que siempre me gustó muchísimo, por la fuerza, por cómo se van sumando los instrumentos, y mira cómo suena lo que es la banda. Es que la E Street Band es algo maravilloso. Schoolboy pops pull out all the stops on a Friday night. Up teenage chops, they skin tight pants, dirty A Street dance, and everything's alright. Now the kids down there either dance. Bueno, pues ayer justo, exactamente la fecha, el 11 de septiembre del 73, era cuando se publicaba oficialmente este maravilloso disco de Bruce Springsteen, The Wild, The Innocent, The E Street Shuffle. Pero claro, si cogemos el calendario de los cumpleaños, Herrera...
Pues, el Shuffle de la calle 42.
Exacto, correcto, sí, correcto. Si hoy él estuviese vivo... estaría cumpliendo 78 años. ¿Cómo nos gusta el gran Barry White?
Una lección de estilo, ¿eh?
Oh, la elegancia máxima, ¿eh? Herrera, cuando escuchaste a Barry White por primera vez, tú que eres muy admirador de las voces, ¿qué sentiste cuando escuchaste esto?
Pues fíjate,
esto?
Hombre, yo venía mucho de escuchar a Isaac Hayes, ¿no?
Uh-huh.
Y en un principio siempre decían aquello de que Barry White era el hijo tonto de Isaac Hayes, el creador de Shaft y de otras cosas antológicas, a mi entender. Me dejé llevar un poco por esa consideración. Luego, eso, en fin, rápidamente se disipó, ¿no?
Sí.
Cuando comprobamos efectivamente que aquello era sublime, absolutamente sublime.
Madre mía. ¿Y cuando le conociste, te dio tiempo a decírselo, Herrera?
Y yo lo conocí, ya te dije, sí.
Uh-huh.
Era un tío, a mí me parecía, bueno, el tío de un trato agradable, luego su comportamiento era regular, ¿no?
Ay, qué buenas canciones de Barry White. El hombre que cuando se reproducían sus discos, también luego se reproducía la natalidad en el mundo. Qué barbaridad lo que llegó a conseguir este genio, Barry White, que nacía en Galveston, en Texas, en los Estados Unidos. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Editorial.
Cadena COPE.
Un día sí y otro también hablamos de las diferencias que hay en el seno del gobierno entre sus dos socios, el PSOE y Podemos. La última ha sido con motivo de una votación en el Congreso sobre el ingreso de nuevos países en la OTAN. Nos parece una mala noticia que los dos socios estén enfrentados, y lo es. Pero cuando el PSOE de Sánchez se enfrenta a Podemos, parece recuperarse la distinción entre las dos izquierdas que hay en España. El PSOE era un partido socialdemócrata, un partido de izquierda clásica que, en principio, luchaba por la igualdad y la defensa de los más desfavorecidos. Y Podemos es el típico partido de izquierda identitaria. La izquierda identitaria es Podemos, es Bildu y es Esquerra Republicana de Cataluña. Para esos partidos lo que cuenta es la autodeterminación, la independencia de Cataluña o del País Vasco o la autodeterminación personal. En la cuestión de la autodeterminación personal, esa izquierda identitaria conecta con algunos jóvenes preocupados por su identidad sexual o su identidad racial. Esos jóvenes están tan preocupados por la construcción de su identidad que es lo único que les interesa de la política. Y por eso este tema se ha convertido en el centro de la agenda de esa izquierda identitaria contemporánea. En un determinado momento, después del 68, la izquierda, en lugar de defender a los trabajadores, se dedicó a defender solo a algunos grupos. La cuestión ahora es hasta qué punto se ha podemizado también el PSOE.